Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Mateo 9 y les leo, comenzando en el versículo 1 hasta el 13. Mateo 9, 1 a 13. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dice entonces al paralítico, «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento». Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Romanos 8. Romanos 8, 28 es el pasaje que estamos estudiando. Romanos capítulo 8, el versículo 28. Siguiendo con nuestros estudios consecutivos de este libro, ya llegamos a este famoso versículo, Romanos capítulo 8 y el versículo 28, donde nos dice el apóstol, «Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Nunca olvidaré la primera vez que prediqué sobre este pasaje, sobre este versículo en particular. Todavía vivía en la casa con mis padres. En ese tiempo nos reuníamos en el taller de la Simone Blay. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de la época primitiva, cuando nos reuníamos en ese taller por la Simone Blay. Un domingo por la mañana, terminó el culto y me quedé platicando con unos hermanos. Y después de que los hermanos se fueron, me di cuenta que los de la casa se habían ido. Me habían dejado. Yo no tenía carro, no tenía dinero, y en ese tiempo no había celulares, ¿verdad?, como en nuestros tiempos. Y no había nadie más. Así que tuve que caminar de la Simone Blay hasta la casa en Valle Escondido, y de seguro que era, no sé, 49, 50 mil grados centígrados, ¿verdad?, ese día, mucho calor. Pero iba contento, iba muy contento, porque esa experiencia confirmaba el sermón de Romanos 8:28 que iba a predicar esa tarde, precisamente. Y ahora volvemos, ¿verdad? Después de muchos años, otras experiencias también han pasado y siempre Dios ha confirmado esta verdad de Romanos 8:28. Hoy esta mañana aclaramos las palabras y las frases de este versículo y esta tarde nos toca aprender algunas doctrinas teológicas que nos enseña este versículo, algunas doctrinas teológicas. Ahora, a lo mejor usted al escuchar la palabra doctrina, al escuchar la palabra teológica, ya quiere desconectarse. ¡Uy! Esto va a ser muy difícil, va a ser muy enfadoso, va a ser muy profundo y estar por desconectarse. No cambie de canal, no se desconecte. Doctrina simplemente es una palabra que quiere decir enseñanzas y teológicas, obviamente, tiene que ver con Dios. Teológicas es la ciencia de Dios. Y creo yo que hay muchos cristianos sin la felicidad de la salvación, precisamente porque no conocen, no meditan, no se profundizan en las doctrinas de Dios. Ahora, si usted conoce las doctrinas teológicas de Romanos 8:28, las promesas de este texto van a tener más sabor, por así decirlo, van a ser más reales, va a ser más fácil de aplicarlas a su vida. Y Dios mediante, veremos las aplicaciones, las lecciones prácticas en otro sermón. Pero esta tarde tan solamente estudiaremos cuatro doctrinas teológicas del versículo. La primera, en primer lugar, de Romanos 8:28, nos lleva a pensar en la doctrina de la epistemología cristiana. Epistemología cristiana. Ahora, no se asusten de esta palabra de 12 cilindros, como decía el hermano Cosby, ¿verdad? Epistemología es la ciencia del conocimiento. El diccionario dice que es la doctrina que nos enseña el fundamento y el método del conocimiento. Y el versículo dice que sabemos, nosotros conocemos algo, percibimos algo, hemos aprendido algo. Sabemos que a los que a Dios aman, como dice el original, todas las cosas ayudan a bien. Pero, ¿con qué fundamentos podemos decir que sabemos? ¿Cómo sabemos? Esto es importantísimo en esta promesa, en la Biblia y en realidad al aplicar toda la información en nuestras vidas cristianas. Porque es lo que nos hace cristianos. Ese conocimiento es lo que nos hace cristianos. Nosotros sabemos unas cosas que los demás no saben. Nosotros como cristianos sabemos, conocemos, percibimos, aprendemos unas cosas que los demás no saben. Y no que sean cosas secretas, cosas ocultas, cosas místicas. Por supuesto que no. Pero las sabemos porque Dios nos las ha enseñado a nosotros. Dios nos ayuda a entenderlas. Todos los demás no pueden conocerlas, no pueden entenderlas. Vean conmigo 1 Corintios 2. Esto es la epistemología cristiana. 1 Corintios 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 9 para que se acuerden de Isaías. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Precisamente, los que le aman a Dios. Y luego nos dice el versículo 10, 1 Corintios 2, 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural, es decir, el hombre que no es cristiano, el hombre que no cree, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, los cristianos son los únicos que pueden decir y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos ha enseñado por su Espíritu. Él nos ha revelado. Nosotros somos capaces como cristianos, como creyentes, para entender esto y aplicarlo y saberlo. Y nosotros, entonces, y podemos decir esto, como veíamos en esta mañana, por la Escritura, por la Biblia. Es lo que nos enseña la verdad. Aquí está la palabra de Dios. Eso es la Biblia. Las Escrituras es la palabra de Dios. Y vemos en la Biblia historias, casos, poemas, que nos enseñan la verdad de Romanos 8:28. Y por eso nosotros podemos decir y sabemos. Esas historias, poemas y casos confirman esta promesa. Entonces, al último, y ese es el punto, muy simple, muy sencillo, al último, el único fundamento de la epistemología cristiana es la Biblia, no la tradición, no los escritos de los hombres, no nuestras emociones, pero lo que escribió Dios, lo que nos reveló Dios a través de su palabra. Es por eso que el apóstol le dice a Timoteo en esos famosos versículos, probablemente ustedes lo saben de memoria, y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es por eso nosotros podemos conocer, saber las cosas de Dios por su palabra. Creemos que en la Biblia tenemos toda la doctrina, la fe, la práctica que nosotros necesitamos. Eso no quiere decir que nuestra experiencia no cuenta. Esto no quiere decir que la historia de otros no sirve de nada. Por supuesto que no. Todo lo contrario. Nuestra experiencia, como veíamos en esta mañana, confirma la Biblia. La historia confirma la palabra de Dios. Las profecías cumplidas confirman la palabra de Dios. Pero a lo último, nuestro conocimiento solamente proviene de la Biblia. Es decir, interpretamos nuestra experiencia a la luz de la Biblia. Interpretamos la historia a la luz de la Biblia. Vivimos nuestra vida por la Biblia, no la tradición, no nuestra emoción, no el entendimiento humano, pero ¿qué dice la Biblia? Esta es la diferencia entre nuestra religión y las otras religiones del mundo. Nosotros estamos diciendo, nosotros creemos, nosotros sabemos todo lo que dice la Biblia, y lo único que dice la Biblia es lo que nos dirige, lo que rige, esto es lo que creemos, nada menos y nada más. Y esto, lo último, nos da mucha paz, nos da mucha valentía también y mucha esperanza, porque las tradiciones de los hombres cambian, las emociones cambian, por supuesto, la psicología cambia, la ciencia cambia, la ética del hombre cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es algo muy práctico también en nuestros días de tanta información. Yo me acuerdo cuando era niño decían, no porque está en un libro, créelo. No sé si a sus padres les decían eso. No porque está en esa revista, en ese periódico, lo tienes que creer. Pero ahora tenemos que decir y tenemos que advertir, no lo creas porque lo ves en el internet. Y muchos lo vi en el internet. Y ya para ellos es verdad porque está en el internet. No. Y esto, a lo último, es algo de vida o muerte para nuestra alma. Porque en el día final, en el día del juicio, no vas a poder excusarte, pues que yo lo leí en el internet, que yo podía hacer esto. No. Y no vas a poder excusarte de tus errores y herejías y pecados con mi tata me dijo o mi nana me dijo, es que lo que creía mi abuelita, es que mi maestro me dijo, es que el pastor me dijo. No. Como cristiano, cuídate que tu conocimiento es de acuerdo a la realidad bíblica. La Biblia y la Biblia nada más. Es tu defensa. A lo último, al llegar al cielo, tú tienes que presentarte con este conocimiento y el método y el fundamento. A lo último, yo lo creí, yo lo hice porque fue tu palabra. Así seremos declarados justos. Oye, en segundo lugar, Romanos 8:28 nos hace pensar en la doctrina de la providencia divina. La providencia divina, o como dicen algunos, la divina providencia. Y esto esencialmente es que Dios gobierna, Dios administra todas las cosas para lograr su propósito. Dios administra eficazmente todas las circunstancias, todas las cosas del mundo para lograr su propósito. Y realmente esta es la doctrina. Solo esta doctrina, mejor dicho, es lo que puede explicar cómo es posible que todas las cosas, todas las circunstancias, a lo último, nos ayuden a bien. Porque hay tantos factores en nuestras vidas, tantas circunstancias posibles, aquí debemos incluir los factores familiares, factores políticos, factores financieros, factores espirituales, factores políticos del pasado, del presente y del futuro, y todas sus posibilidades, que son billones de billones y billones de posibilidades tan solo en nuestra vida. Pero además, no vivimos solos en este mundo. Tenemos que multiplicar esos factores con todas las circunstancias de otras personas, millones de personas en el mundo, todos sus factores y circunstancias espirituales y naturales de todos los que viven a nuestro alrededor, junto con los factores de los demonios y todo lo que ellos pueden hacer. Hay billones y billones de circunstancias posibles. Entonces, la semana pasada, para mí que fue un buen clima la semana pasada, hasta hubo nubes, ¿verdad? Y me lloviznó. Venía por la Nayarit un día y me lloviznó. No lo pude creer. Y pensé, qué agradable el día. Pero luego pensé en el hermano Billy. Porque el hermano Billy me dice que no pueden trillar, que les va muy mal a ellos cuando está húmedo. Y pensé en los de Hidalgo, ¿verdad? Y por unos momentos pensé, si yo fuera Dios, ¿escuchara las oraciones de Billy o las oraciones de los demás que quieren un buen día con nube y que llueva? Por supuesto, es casi blasfemo el pensamiento. Pero mi punto es, para Dios es de lo más fácil en su providencia saber qué hacer para ese día en particular. ¿Cómo sumando todas las mentalidades, todas las personalidades, todo el ambiente, todas las necesidades, todas las tentaciones, todas las cosas posibles de todos los hombres, Él sabe qué clima debe de haber ese día, qué va a pasar en ese día a la perfección? Esto es, como dice el salmista, es algo maravilloso, no lo podemos entender. De la providencia de Dios perfecta, que controla la perfección para que todo resulte para bien. Y aquí nos podríamos profundizar algo en lo que es la sabiduría de Dios y la omnisciencia de Dios, que Él sabe todas las cosas posibles y que Él es todopoderoso y que Él es soberano y sabio para guiar desde la partícula más pequeña del átomo hasta la galaxia más grande y lejana del universo. Que solo nuestro Dios puede guiar los pensamientos del bebé recién nacido hasta los pensamientos de los hombres más importantes y los demonios más influyentes en el planeta. Solo Dios puede controlar tantas circunstancias posibles que afecten el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Y esto es posible por la providencia divina. Y si tú no lo crees, entonces no puedes tú aplicar Romanos 8:28. Porque Romanos 8:28 solo es posible si tú crees en la providencia divina. Y si no crees en la providencia divina, entonces tú tienes que creer en la suerte. Tienes que creer en la coincidencia. Esto pasó por pura coincidencia. O por la madre naturaleza. Pero la madre naturaleza está loca este año, ¿verdad? O tienes que creer en la fatalidad. Y eso te lleva a la filosofía de, bueno, lo que será, será. O quién sabe qué va a pasar. Y eso te lleva a pensar, entonces, la vida no tiene sentido. No tiene final. No tiene propósito. Y eso es horrible. Ahora, con esta doctrina, realmente, filosóficamente hablando, no podemos explicar a una madre por qué su hijo falleció. Es tan terrible, por supuesto. Es un misterio muchas veces. No nos lo imaginamos de las miles de personas que fallecieron en Nepal. Es tan horrible. Pero sí podemos confiar y podemos decirle a esa persona que no fue coincidencia, que no fue mala suerte, que no fue un accidente. Porque Dios está tras el telón, guiando eficazmente todas las obras del mundo. Y es cuando aplicas esta verdad a tu vida personal, que puedes calmar tu corazón, sabiendo que pase lo que pase, mal o bueno, está controlado por Dios. Tal vez sea una hija pródiga, tal vez sea un hijo desbalagado, una esposa insumisa, un esposo borracho, un trabajo muy difícil, una enfermedad crónica. Pero Dios administra, Dios controla, Dios gobierna todas esas adversidades perfectamente para lograr su fin en tu vida y en la vida de los demás y en la gloria de Dios por toda la eternidad. De eso se trata la providencia divina. Muy bien, en tercer lugar, Romanos 8:28 tiene que ver con la doctrina del decreto eterno de Dios. La doctrina del decreto eterno de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este versículo tiene que ver mucho con la teología, pues el decreto eterno de Dios es su propósito eterno. Eso es. El propósito eterno de Dios es su decreto eterno, según su voluntad, en virtud del cual Él ha predeterminado todo para que suceda para su gloria. Ese es el decreto eterno. El propósito eterno de Dios, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual Él ha preordenado todo lo que sucede para su gloria. Nosotros hacemos propósitos en nuestras vidas, pero muchas veces cambian. De niños, no sé ustedes, pero algunos de nosotros queríamos ser policías. Muchos niños quieren ser soldados. O médicos. Hay unos que quieren ser bomberos. Y las niñas, por supuesto, quieren ser princesas. Reinas. Pero cambian las circunstancias. Cambiamos nosotros. Conocemos otras profesiones. Conocemos a otras personas que cambian totalmente nuestra vida. Y así cambiamos de propósito. Pero a Dios no le pasa eso. Él sabía todas las circunstancias posibles desde el principio del mundo. Y Dios nunca cambia. Como dicen los teólogos, Él es inmutable. O como dice en Hebreos, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es por eso que su decreto, su propósito, fue hecho en la eternidad y sigue siendo el mismo. Y ya que Dios es Dios, su propósito se cumple. Es eficaz, es eterno y también es eficiente. Se hace conforme a su voluntad en la mejor manera. La Biblia está llena de esta doctrina. Vean, por ejemplo, en Isaías, vamos a ver dos versículos nada más. Isaías capítulo 46 y Lamentaciones 2. Isaías capítulo 46, por mientras que lo encuentran, yo les voy a ir leyendo Lamentaciones capítulo 2 y el versículo 17. Isaías 46, yo les voy a ir leyendo pasaje de Lamentaciones. Dios ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Dios ha cumplido su palabra, lo que Él había determinado. La cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Isaías nos dice en el capítulo 46, el versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, amigos, a los cristianos las cosas les ayudan a bien porque pasan según el decreto, el propósito eterno de Dios. Y esto nos debe dar mucha tranquilidad, saber que realmente lo que nos pasó no fue un accidente y a lo último no fue una tragedia, pues fue algo planeado por Dios desde la eternidad para su gloria. Esa no es tragedia. Si algo pasó en nuestras vidas, sea un accidente, algo malo, a lo último, fue planeado por Dios desde la eternidad para su gloria. ¡Gloria a Dios! Que se ponchó el carro. Y mañana sales para ir al trabajo. A las 8 tienes que estar ahí y son las 7:55 y sales y está ponchado el carro. La noche, con mucha sed, las 11 de la noche, vas y el agua purificada se acabó. No tienes agua purificada. O algo tan grave como un cáncer, una enfermedad, la muerte, todo eso. Lo más insignificante está ya escrito desde la eternidad en el decreto eterno de Dios. Y esto nos debe dar mucha paz, porque si es de parte de Dios, entonces es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que te puede pasar mañana es que tu carro esté ponchado a las 7:55, es según el decreto de Dios. Lo mejor que te puede pasar a las 11 de la noche es que no tengas agua. Lo mejor que te puede pasar es que te dé ese cáncer, esa enfermedad, esa muerte. Es lo mejor que nos puede pasar, porque Dios lo previó y lo vio desde la eternidad, que sería lo mejor para nuestras vidas y lo mejor para su gloria. Esto es lo que da paz al cristiano, porque es de parte de nuestro Dios que es todopoderoso, que es de parte de nuestro Dios que es muy sabio y que es muy bueno y fiel y tiene mucha compasión de nosotros. Con razón el salmista dice: me afligiste en tu fidelidad. Parece paradójico, ¿no? Me afligiste en tu fidelidad. Pero así es nuestro Dios. En penúltimo lugar, Romanos 8:28 menciona el llamado eficaz de Dios. El llamado eficaz de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, en estos días recibimos muchas llamadas telefónicas por la mercadotecnia de los bancos. No sé cuántos de ustedes han recibido también llamadas por los políticos, ¿verdad? Está de moda esto. Y aún son robots, o no sé, computadoras las que estamos escuchando, ¿verdad?, los anuncios. Son llamadas que al último no queremos escuchar y mucho menos hacer lo que quieren que nosotros hagamos. Pero el llamado de Romanos 8:28 no es así. El llamado de Romanos 8:28, como dice un catecismo del siglo XVII, esa es la mejor definición que pude encontrar en un catecismo cristiano del siglo XVII, dice: el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por el cual nos convence de nuestro pecado, ilumina nuestras mentes en el conocimiento de Cristo, renueva nuestras voluntades y nos persuade a creer en Cristo tal como se nos ofrece en el Evangelio. Ese es el llamamiento eficaz. Entonces, es un llamado de Dios al hombre, es un llamado que nos cambia, es un llamado que nos hace creer, que nos da la fe, transforma nuestro corazón. Es un llamado que obedecemos porque es de Dios y lo tenemos que obedecer porque Dios nos llama y nos da la energía para contestar ese llamado. Y como decíamos en esta mañana, es como cuando Cristo llamó a Lázaro que estaba muerto. ¡Lázaro, ven fuera! Y Lázaro salió porque Cristo lo llamó. Con todo poder resucitó Lázaro. Y leímos de Mateo 9, cómo Mateo, el publicano, Mateo era muy rico, trabajaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recogiendo los impuestos para los romanos, y extorsionaba mucho, y muchos lo sobornaban, y era riquísimo. Y nos pudiéramos imaginar, dice que estaba ahí, a la mesa de los tributos, y podíamos imaginarnos el dinero apestando ahí a dinero, tanto dinero que había ahí. Nuestro Señor Jesucristo llegó y le dijo a Mateo: sígueme. ¿Saben qué pasó? Mateo dejó la mesa llena de dinero y le siguió. Ese es el llamado eficaz de Dios. Es el llamado que describe, véanlo en 2 Timoteo, una vez más, 2 Timoteo capítulo 1 ahora, 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 9. Dice Dios, bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí une, ¿verdad?, lo que estamos diciendo del decreto eterno de Dios, ese propósito en Cristo. Ahora, es cierto que hay un llamado general de Dios. Todo el mundo se tiene que arrepentir, y nosotros predicamos el Evangelio a todos. Pero este llamado es el cual, ese llamado general es el cual Cristo dijo que muchos son llamados, más pocos los escogidos. Los escogidos sí reciben el llamado, sí responden porque es un llamado eficaz del Espíritu de Dios. Es un llamado que a la misma vez nos da la fe, el entendimiento, nos cambia el corazón, en la voluntad. Queremos obedecerlo. De eso se trata el llamado en Romanos 8:28. La última doctrina que vamos a ver es la doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos son las palabras técnicas que usan los teólogos cuando quieren decir que nosotros no perdemos nuestra salvación. Ellos usan esas palabras domingueras, ¿verdad? La perseverancia de los santos. Quiere decir sencillamente que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no perdemos nuestra salvación. Porque hay algunos que sí creen que se puede perder la salvación. Que un día tú puedes estar bajo el favor de Dios, que vas al cielo, y al otro día no estás bajo el favor de Dios y que te vas al infierno. El problema con esos hermanos y con esas personas que creen esa doctrina es que hace que la salvación dependa de nosotros, de nuestros logros, de nuestros esfuerzos. Hace que la salvación de Dios, el perdón de Dios, a lo último, no sea por gracia, sino sea por nuestras obras. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, por ejemplo, leemos en Jonás, la salvación es de Jehová. Leemos en Efesios capítulo 2, que somos salvos por pura gracia. Y expresamente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, los teólogos muy bien dicen que es la perseverancia de los santos, es decir, de los que han sido apartados para Dios, de los que viven ayudados por el Espíritu de Dios para perseverar en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, no se trata de que si haces una decisión, levantas la mano, te bautizas y tú puedes hacer lo que tú quieras, que al cabo, que al final te vas al cielo. No. Una decisión, un bautismo sin arrepentimiento, sin fe verdadera en Cristo, no te salva, te condena más. Lo digo otra vez. Una decisión, un bautismo sin el arrepentimiento verdadero, sin creer en Cristo de verdad, te condena más. Porque estás diciendo, soy cristiano, pero vives como el demonio. No. Esto de la perseverancia es de los santos, de los hijos de Dios. De los que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Son los que están en Cristo Jesús. Esos son los santos aquí en Romanos 8, 27. Y el punto aquí es, Romanos 8, 28 confirma que no perderemos nuestra salvación, que perseveraremos hasta el final, puesto que la promesa es que todas las cosas de nuestra vida, a lo último, ayudarán para nuestro bien eterno, para nuestra salvación. Si Dios está administrando, cuidando, gobernando, dirigiendo todo para nuestra salvación, por supuesto que vamos a llegar a la salvación eterna. Dios gobierna todo para que al final estemos con Él. Y esto se cumplirá, pues es su propósito eterno. Se cumplirá porque hemos recibido el llamado eficaz de Dios. Y en los siguientes versículos el apóstol refuerza esta verdad, pues nos dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es seguro que perseveraremos hasta el final. Después vamos a ver más lecciones sobre esto. Lo que quiero que aprendas hoy, esta tarde, es que tu salvación entonces no depende de tu perfección. Tu salvación no depende de tus logros como cristiano. Hay hermanos, buenos hermanos, excelentes hermanos, que fallan en su lectura de la Biblia un día y sienten que se van a ir al infierno. Se sienten tan mal. Y qué bueno que tienen la conciencia tan tierna de que tienen que leer la Biblia y orar y venir a la iglesia y ofrendar y cantar, etc. Qué bueno. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad. No depende de nuestra perfección. Depende de la fidelidad de Cristo. Depende de la perfección de Cristo. Depende del propósito de Dios en Cristo. Y Él hará que todas las cosas en tu vida resulten en tu bien eterno. Como dice en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que nos asegura que llegaremos al final. Esto es la perseverancia de los santos. Dios hará la obra en nosotros. Por eso llegaremos al cielo. Y por eso Él merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un comentario más y terminamos. Escuchen bien, teólogos, calvinistas o arminianos. La Biblia no, N-O, la Biblia no nos enseña que tenemos que creer en el llamamiento eficaz, en el decreto eterno, en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, en la elección de Dios, en la epistemología, en la escatología, en la propiciación, en la expiación, para ser salvos. No lo voy a repetir. Muy fácil. La Biblia nos requiere que creamos solamente en Cristo. Yo sé que algunos teólogos se van a enojar y algunos me están viendo con la cara fea. Pero la Biblia no nos enseña que debemos de predicar calvinismo. La Biblia no nos enseña, tienes que creer en la elección de Dios, tienes que creer en la perseverancia de los santos, tienes que creer en el llamamiento eficaz. Están ahí, por supuesto, y los creemos, pero lo que nos salva, lo que nos perdona, lo que nos lleva al cielo es Cristo. Negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle. Lo que la Biblia nos exige es arrepentirnos y creamos el mensaje de Dios. Eso es lo principal y eso es lo que predicamos en esta iglesia. Cristo y Cristo crucificado. Entonces, antes de salir de las puertas de esta iglesia, si tú no sabes ni pronunciar, ¿verdad? Epistemología. No importa. Y tal vez no entendiste muchas de las cosas que dijimos aquí, se te hacen muy profundas y muy difíciles. No importa. Lo que nosotros queremos es que creas en Cristo. Que Dios nos recibe por Cristo. Eso es lo que creemos. Eso es lo que anunciamos. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, te bendecimos, te adoramos por estas doctrinas. Son maravillosas, asombrosas, increíbles. Pero no nos sorprenden, pues son de tu parte, son de un Dios todopoderoso, eterno, glorioso. Pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos animes, que nos motives, que vivamos por lo que la Biblia dice y lo que la Biblia dice nada más. Que vivamos en nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios, que nos amó y murió por nosotros. Esta semana, Señor, te pedimos que podamos aplicar algunas de estas verdades, que nos animes, nos motives, sabiendo que todo viene de tu parte, en tu buena voluntad, que es perfecta. Bendice a nuestros hijos. Ten compasión de nosotros, de esta colonia, de nuestro país. Ayúdanos, Señor, a predicar este evangelio. Anunciar, Señor, esas palabras de vida eterna que tenemos en Cristo. Haz la obra. Nosotros no podemos llamar, pero tú sí, por tu Espíritu. Danos una señal para bien, aún en esta semana, Señor. Salva a tu pueblo. Transfórmanos. Danos más virtudes. Nos gocemos en ti. En Cristo Jesús. Amén.